Bienvenidos al partido de la una, viernes 2 de marzo. Pues sí, hay liga, vaya que sí hay liga. El nuevo tropiezo del Barça, esta vez en Las Palmas, en un partido con mucha polémica arbitral, deja al Atlético a solo 5 puntos de los culés a 12 jornadas para la finalización del campeonato. La cita del domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou adquiere ahora una emoción inusitada. El Atlético llega fuerte y confiado, pero en Barcelona sacan pecho. Así hablaba sobre el partido el portavoz del Barça, Guillermo Amor, en Movistar Plus.
Hay que ser siempre muy positivo y pensar que la diferencia sigue siendo muy buena, 5 puntos, que tenemos un partido en casa el domingo, que lo vamos a ganar y no tenemos que pensar en otras cosas.
El Barça-Atlético es noticia de portada porque los rojiblancos están metidos de lleno en la pelea por el título. Será asunto importante de este partido de la una en el que os vamos a contar todas estas cosas. El Atlético trabaja esta tarde en Majadahonda, penúltima sesión antes de viajar a Barcelona, José María Bonilla.
La Liga se ha comprimido hasta los 5 puntos de diferencia que ahora mismo y antes del choque en el Nou Camp tienen los blaugranas sobre los rojiblancos. Con Savic y Lucas, que continúan en el dique seco, el Atlético entrenará hoy en jornada vespertina a las 4:30 y antes dará rueda de prensa Tomás, que ayer ampliaba contrato con el Atlético hasta el 2023 y con mejora salarial y una cláusula de rescisión que pasa de 36 a 80 millones de euros.
El Real Madrid se enfrenta mañana al Getafe, 9:45 de la noche en el Bernabéu. Zidane comparece esta mañana ante los medios. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Con Marcelo recuperado, estará mañana en principio en la convocatoria, jugará incluso algunos minutos. De momento, sobre Kroos y Modric, absoluto oscurantismo. Habla Zidane de Isco y de lo poco que ha contado en los últimos partidos el malagueño para él.
Lo quiere y nada, esto para mí no, este asunto no existe. No, no nada, nosotros estamos todos aquí juntos y bueno, que el jugador esté enfadado, normal.
Señal en directo de Zinedine Zidane en la rueda de prensa que está desarrollándose en Valdebebas. Volveremos después para conocer lo más interesante que ha dicho el entrenador francés. El Getafe también trabajó esta mañana por última vez antes del choque de Chamartín y también comparece su técnico José Bordalás ante los periodistas. Getafe, Rodrigo de Pablo.
A 12 jornadas para el final del campeonato y con Europa en el horizonte, último ensayo a puerta cerrada antes de intentar mañana el asalto al Bernabéu. Amat está sancionado, así que Gakpo podría regresar al 11 y Vicente Guaita con molestia en una mano es duda. En unos instantes, José Bordalás despejará la incógnita en la sala de prensa.
El Leganés entrenará esta tarde antes de recibir mañana al Málaga en un partido decisivo. Uno de sus jugadores fundamentales, Szymanowski, lleva más de 2 meses KO, pero el argentino espera volver muy pronto a la acción.
Espero que la vuelta esté pronta. Estoy trabajando duro mañana y tarde para que vosotros, mi familia y yo pueda estar a disposición del entrenador, que es lo único que deseo y espero que sea pronto, y creo que además que así va a ser.
En Territorio Madrid al Tanto, hoy os contaremos la historia de un padre que este fin de semana tendrá, sí o sí, el corazón partido. Laura Cabrera.
Sí, es el padre de los hermanos Cidoncha en el Naval Carnero Ponferradina. Julio es el mayor, juega en el Naval. Sergio, el más pequeño, en la Ponferradina. Hoy vamos a hablar con el padre de las criaturas, don Miguel Cidoncha, que seguro es el que más sufre en la grada. Un partido que podréis seguir en Madrid al Tanto y también el domingo a las 12 en la otra de Telemadrid.
Fuera de nuestras fronteras, el Manchester City le ganó ayer al Arsenal por 0-3 y dejó prácticamente sentenciada la liga inglesa. Aventaja en 16 puntos al segundo clasificado, el United, a solo 10 jornadas para el final. Y en baloncesto, cita 5 estrellas esta noche en el Palacio. Real Madrid-Fenerbahce en la Euroliga. Y cita 5 estrellas en el partido de la una, porque hoy tenemos protagonista de lujo, Carlos Sánchez Blas.
Sin duda, uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Copa de Europa de baloncesto. Y por qué no, quién sabe, a lo mejor la final de esta edición en Belgrado en el mes de mayo. Se está entrenando Fenerbahce en el Palacio de los Deportes. Tenemos cita en este partido de la una con un hombre que ha ganado 9 Copas de Europa, el serbio Zeljko Obradovic.
Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385. El ingeniero Quique Viso al mando de la técnica y la licenciada Laura Cabrera en la producción y coordinación de este programa que comienza ya.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Leganés-Málaga. Y por la noche, derbi desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe. El domingo, desde las 4, partidazo en el Nou Camp, Barcelona-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 91-571-1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Pues sí, sí que hay liga. Quedan 12 jornadas para el final del campeonato. 36 puntos en juego. El domingo, a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, Barcelona-Atlético de Madrid. Cartel de primeros espadas. ¿Cuántos puntos separan a uno y a otro? Solo 5 puntos. Barça 66, Atlético de Madrid 61. Hace 5 jornadas, el Barça tenía 11 puntos de ventaja. Ahora solo tiene 5. Se ha dejado 6 en el camino como consecuencia de 3 empates frente al Español, frente al Getafe y frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el de ayer partido con mucha polémica, José María Bonilla.
Sí, mucha polémica y con el arbitraje de Mateu Laoza al fondo. Una mano de Chichisola fuera del área, el penalti que señaló Mateu Laoza a favor de la Unión Deportiva Las Palmas y una entrada de Gálvez a Messi, pues han hecho que se enfurecieran, evidentemente, los jugadores y técnicos del Fútbol Club Barcelona. El primero en hablar fue Ernesto Valverde, que decía todo esto sobre el arbitraje y las jugadas polémicas de anoche en el estadio de Gran Canaria.
Es verdad que en el descanso yo estaba hablando con él porque había una jugada para mí muy clara, de una mano fuera del área que pensaba que era clarísima y no la ha pitado, pero bueno, no la ha visto. Y lo del penalti, pues bueno, yo creo que la pregunta tendría que ser al revés. Yo tendría que preguntar qué es lo que ha pitado. Yo no lo sé, no lo sabemos todavía, ¿no? Bueno, de hecho, hemos entrado en el vestuario y no sabemos quién ha hecho el penalti. Estamos ahí descifrando a ver cómo ha podido ser, pero bueno, lo debe haber visto claro. Por un penalti invisible, pues nos han empatado y claro, ellos se han reforzado ahí cuando veían el partido perdido y nosotros ha hecho que nos precipitáramos en ese sentido en algunas jugadas, en algunos unos contra unos, quizá nos ha faltado un poco de combinación.
Primer penalti en contra para el Barça tras 78 partidos sin que le pitaran uno. No le pitaban un penalti en contra desde el 14 de febrero de 2016. Estamos en el 18, más de 2 años, contra el Celta. He consultado con un par de árbitros esta mañana, porque ya sabemos que últimamente la interpretación de las jugadas es absolutamente libre. Me dicen lo siguiente, Bonilla. Primera acción de Chichisola con Suárez cuando toca la pelota con la mano. Me dicen que es amarilla, que no es roja, porque no hay una ocasión absolutamente manifiesta de gol y el jugador tampoco tiene la intención primaria de tocar la pelota con la mano, aunque la acaba tocando cuando falla en el despeje con el pie. La mano de Iniesta me dicen que es penalti.
Joder,
a mí vista por la televisión...
A los únicos que he escuchado yo decir que es penalti lo de Iniesta.
No, yo lo he escuchado ya en otros sitios. Sí. Yo lo he escuchado en otros sitios. Pero a mí no me parece penalti.
A mí tampoco.
Y... tercera acción, la del penalti a favor del Barcelona, no es penalti. Si hay mano de Diñe, es una mano involuntaria y en consecuencia para él no es penalti. Para ti intuyo que todo lo contrario, ¿no?
No, para mí tampoco es penalti, lo de Diñe. En esa jugada es que todavía, yo creo que pita penalti por lo de Diñe, pero es que hay una falta sobre Vermaelen, creo que puede haber un penalti de Sergi Roberto en el primer palo, y pita lo que yo creo que es menos claro, porque le roza
la mano,
en la mano de Diñe, pero que no dificulta absolutamente a nadie para rematar, porque los jugadores de Las Palmas están muy a la izquierda.
Una cosa muy importante, en este tipo de partidos es cuando echo mucho de menos escuchar a los árbitros después del encuentro,
para saber qué han visto.
Ayer hay una imagen que pudimos ver en Movistar Plus después del partido, en la que en el descanso había habido protestas muy serias en la jugada de Chichisola, incluso Valverde, que no suele protestar nunca, con perdón, se fue a protestarle, Piqué le decía, ¿pero qué pasa, Mateu? ¿Qué pasa? Se le veía en la banda haciéndole gestos. Mateu le dice a los jugadores del Barcelona, está grabado, no he visto mano. No he visto mano. No,
no, no la he visto.
No,
sí,
la,
sí,
he visto.
No la he visto.
Máquina,
sí, no
le dice. Máquina. Esto es textual, ¿eh? Máquina. La responsabilidad mía, 100%, no he visto mano alguna. Es decir, que no es que la interprete como roja, como
no,
María.
No, no,
como
no, no.
Es que no la ve.
Es que no la ha visto.
Es
claro, claro.
Que es clarísima.
Claro, es clarísima. Si yo hubiese pitado falta y hubiese pitado tarjeta amarilla, yo no me hubiese sorprendido. Pero claro, al no señalar nada, porque absolutamente no nada, es lo que sorprendió de la jugada. Pero claro, él mismo dice, como tú bien has comentado, y en las cámaras se ve claramente que dice que no ve la jugada. Entonces claro, si no la ve, ¿cómo la va a pitar?
Obviamente. Iniesta también habló de las polémicas, ¿no?
Sí, también habló de las jugadas polémicas, también comedido, evidentemente, el de Fuentealbilla.
No, es fácil hablar de los árbitros. Siempre he dicho que es una tarea complicada. Nosotros pues vemos las situaciones de una forma, sobre todo la jugada esa muy puntual al final de la primera parte, que para nosotros ha sido muy claro, de la mano del portero fuera al área. Pero bueno, tampoco vamos a estar hablando de ello.
Eso pues es lo que dice Iniesta, que para lo que es Iniesta, sí, sí, es decir, bastante, la verdad. Paco también habló sobre el asunto, pero Paco pasó de soslayo, lógicamente.
Sí, Paco Gémez pasó de soslayo, incluso dijo que le, a
Mateu, y dijo que Laud, le gustaba a Mateu.
Mateu Laud le gusta mucho, aunque evidentemente tiene sus cositas, como cada cual.
Es verdad que ha habido dos jugadas, bueno, la jugada del penalti que no ha pitado, bueno, pues si él ha visto mano, pues ha pitado penalti, no sé, es que... Y la mano de Chichisola, que también es verdad que ha sido mano, pero no sé lo que habrá interpretado él, no sé lo que habrá visto él, ¿no? Pero bueno, yo te puedo decir lo único que yo he visto o que he querido ver desde el banquillo, pero no voy a entrar a valorar sus decisiones.
Es verdad que este Barcelona no es el Barcelona de hace un par de meses. No sé si es por el cansancio acumulado en el mes de enero por la Copa, porque algunos jugadores no están en buena forma, o porque los que salen desde el banquillo, tipo Dembélé o Coutinho, últimamente aportan francamente poco. Pero está claro que el Barça se ha dejado 3 empates, que el Atlético le ha recortado 6 puntos, porque lo del Atlético es muy serio. Lleva 8 victorias consecutivas, 6 en Liga y 2 en la Europa League. Pero centrándonos en la Liga, 6 le ha recortado esos 6 puntos. Si ganara el domingo serían 2, que eso ya serían palabras mayores. Pero ayer Amor sorprendió después del partido.
Sí, el portavoz del conjunto blaugrana, Guillermo Amor, en comentarios con los compañeros de Movistar Plus, lo tiene claro. El partido es importante, pero que ellos van a ganar.
Hay que ser siempre muy positivo y pensar que la diferencia sigue siendo muy buena, 5 puntos, que tenemos un partido en casa el domingo, que lo vamos a ganar y no tenemos que pensar en otras cosas. Nosotros estamos muy bien, muy animados y con mucha confianza. Y sabemos que el mensaje de Simeone, ahora mismo nos imaginamos, es el de decir, chavales, si no perdemos ningún partido, seremos campeones. Porque el Barça es muy difícil que gane todos los partidos. Pero ese es nuestro mensaje también. Y nuestro mensaje es que si no perdemos ningún partido, o ganamos el domingo, tenemos muchas posibilidades de ser campeones. Y eso es lo que vamos a hacer.
Andrés Iniesta, el jugador del FC Barcelona, hablando sobre cómo está la Liga. Con 5 puntos de diferencia entre blaugranas y colchoneros.
Seguimos líderes. La distancia se ha recortado, pero bueno, para nosotros no cambia nada la mentalidad que teníamos hace unas horas como la que tenemos ahora. El domingo intentaremos de ganar ese partido para aumentar la distancia.
Y Ernesto Valverde, el técnico blaugrana, ve así el partido del domingo en el Nou Camp.
El partido del domingo es un partido importante. Era un partido importante y lo sigue siendo. No cambian mucho las circunstancias, en el sentido de que nosotros estamos en la primera posición y el Atlético está en el segundo. La distancia se ha reducido en 2 puntos, pero bueno, tenemos ilusión por ese partido, porque es un, no sé, porque va a ser interesante y porque va a ser importante de cara a lo que quede temporada.
Más allá de los penaltis, más allá de las polémicas, el Barça jugó más o menos a buen nivel 15-20 minutos, llegó el gol de Messi de falta, un golazo, por cierto, por la escuadra, aunque el portero dio un paso en el lado contrario, como suele ocurrir, y perdió prácticamente toda opción de agarrarla, pero tiró francamente bien Messi, y a partir de ahí, sesteo, relajación y capacidad grande para llegar hasta la portería de la Unión Deportiva Las Palmas, a la que prácticamente no le creó ocasiones, ¿eh?
No fue buen partido del FC Barcelona, ni mucho menos. Yo pienso que los jugadores blaugrana creyeron que con el 1-0 lo tenían hecho y que pues con una contra más les valdría para conseguir el segundo y cerrar el partido. Se vieron con el empate pues prácticamente iniciada la segunda parte, y luego fueron incapaces de crear peligro ante el marco de Chichisola. Por eso, Sergio Busquets, el mediocentro del conjunto catalán, estaba mosqueado, estaba con un sabor amargo al punto conseguido, porque lo cierto es que el Atlético de Madrid le ha restado 2 puntos y se queda tan solo a 5.
Pues que nos hemos dejado 2 puntos muy importantes para la Liga, pero que hay que seguir, que el domingo tenemos una batalla que aún será más dura y que hay que intentar ganar. Estamos aún en una posición privilegiada, aunque hoy tengamos ese sabor de habernos dejado 2 puntos.
Y el vestuario del Atlético, que vio atentamente ayer el partido, obviamente sabe que ahora la cita del domingo es, si cabe, más importante que antes, y ya lo era, indudablemente.
Está en eso de no dejes de creer, que comentaba Simeone hace ya algunas temporadas, pues en eso está el vestuario del Atlético de Madrid, que ha visto cómo en las últimas jornadas, como tú bien has comentado, ha recortado 6 puntos al FC Barcelona, que está a tiro de 2 partidos, y saben que el encuentro en el Nou Camp es importantísimo. El favorito en la Liga, porque, y eso te lo dicen los propios jugadores del Atlético, sigue siendo el FC Barcelona, pero el conjunto rojiblanco va a apretar mucho para intentar conseguir salir campeón.
El Barcelona no ha perdido, vos lo dijiste, pero creo que estamos bien los dos. El equipo de nosotros, habló siempre de nosotros, ¿no? Tiene una confianza bárbara. Llegamos, como te digo, de buena manera los dos, y yo creo que va a ser un lindo partido de ver y ojalá de jugar.
Eso es lo que decía Jiménez, el último en hablar sobre el partido del Barcelona. Tenemos comunicación con Marcos Alonso, exjugador del Atlético de Madrid y exjugador del FC Barcelona, interlocutor muy oportuno pues para este encuentro. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Atlético llega a 5 puntos, yo diría que en mejor dinámica del Barcelona. Ha mejorado mucho su fútbol en las últimas jornadas. ¿Crees que le llega el partido en el momento justo para dinamitar la Liga al Atlético?
Bueno, la verdad que en los últimos partidos ha hecho muchísimos goles. Creo que es lo que les faltaba al Atlético de Madrid, pero la llegada de Diego Costa creo que ha sido un revulsivo impresionante, ¿no? Entonces creo que el Atlético de Madrid llega en un gran momento.
Esto es lo que decían, parece que me has leído el pensamiento, en el vestuario del Atlético, Simeone y Griezmann, sobre Diego Costa y la valoración que le conceden a su llegada.
La presencia de Costa no solo mejoró el momento de Griezmann, sino mejoró el momento del equipo. Por su potencia, por su tenacidad, por su valentía y por todo lo que transmite ofensivamente al equipo.
Me da más libertad, ¿no? Puedo estar más libre, hacer lo que más me gusta, ir por la banda, ir por adentro y luego tengo una referencia arriba, ¿no? Luego él es el que choca con los defensores y yo estoy ahí al rebote.
Y es que independientemente de sus goles, de sus asistencias, Marcos, tengo la impresión de que con Costa ha mejorado el grupo, ha mejorado la prestación del equipo al completo.
Claro, yo creo que, vamos, yo me he pasado que lo vi bastantes partidos ahí en el Chelsea. Diego, lo bueno que tiene, aparte de que es goleador, es que, bueno, pues te aguanta la pelota, da tiempo al equipo a tanto a bajar como a subir, te da esa pausa en la que es una ventaja tremenda, ¿no? Recibe, aguanta y da tiempo a todos los demás a colocarse. Y luego, pues, lógicamente, poco a poco va a ir cogiendo la forma. El estar 6-7 meses sin jugar es complicado para cualquier futbolista, pero a medida que va jugando, si sobre todo no tiene ningún percance, pues lógicamente va a acabar a un nivel altísimo.
Y un segundo nombre propio, otro delantero, el uruguayo Luis Suárez, la bestia negra del Atlético. Le ha hecho 8 goles desde que llegó a España Suárez al Atlético de Madrid, muchos de ellos muy importantes. Sobre él hablaba su compatriota Jiménez.
Tengo chance de jugar el fin de semana, lo voy a preparar bien el partido. Y bueno, Luis, ¿qué puedo decirte? Va a ser un duelo que lo conocemos, todo el mundo lo conoce, es muy competitivo, no regala nada, no le importa que estés que seas compañero de selección o lo que sea, siempre juega de la misma forma, y nosotros igual. Yo creo que con Diego, si hay algo que entendemos, es que fuera de la cancha somos todos amigos, pero adentro de la cancha cada uno defiende su camiseta y su trabajo, y yo creo que va a ser un duelo bastante, bastante lindo.
Y es que el uruguayo tiene al Atlético entre ceja y ceja y aquí estará tan metido como siempre, no como ayer en Las Palmas, que estuvo mediatizado por no ver la amarilla, Marcos, ¿no?
Sí, bueno, este tipo de partidos son distintos, ¿no? Yo creo que se ha puesto muy bonita la Liga. El Barcelona llevaba muchos puntos de ventaja, pero ahora con este empate, lógicamente, sobre todo para el Atlético de Madrid, bueno, el domingo es un partido clave para el Atleti, ¿no? Si gana el partido, pues creo que volveríamos a hablar de que hay Liga, ¿no?
Y 2 nombres propios más, Marcos. Uno, Griezmann, fíjate cómo llega en un momento espléndido, 7 goles en los últimos 2 partidos y en un escaparate único como es el Camp Nou y en un choque entre 2 grandes.
Yo creo que lo ha definido perfectamente Griezmann cuando ha hablado, ¿no? La cantidad de trabajo que da Diego al resto, pues lógicamente él se va a ver beneficiado. lo ha definido perfectamente, ¿no? Para él creo que es un alivio el tener a Diego ahí arriba peleándose. Y, bueno, pues él tiene mucho más espacio, va a tener más huecos y más llegada.
Y sobre todo el momento de acierto que tiene ante el marco, ¿eh? Que es un momento de dulce.
Bueno, su fútbol ya sabes cómo es, ¿no? Hace poco lo querían matar porque no hacía goles, sí, y sí. Ahora es, o sea, yo creo que ni ahora es tan ni antes tan. Es un pedazo jugador antes y ahora.
Y por supuesto Messi, el motor, todocampista, goleador, organizador, si tiene un buen día, ¿te olvidas de lo demás o qué, Marcos?
Bueno, todos sabemos la calidad de Messi, lo jugador que es, ¿no? Yo creo que el Barcelona lleva unos partidos que no está jugando al nivel que nos tiene acostumbrados, es muy difícil mantener el nivel que tenía durante todo el año y al final pues todos los equipos tienen bajones y creo que el Barcelona en estos momentos lo está pasando.
¿Apuestas por el triunfo del Atlético?
Pues apuesto, yo estoy corazón partido.
Como Alejandro Sanz, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿tu hijo qué tal le va en Inglaterra? ¿Cómo va la cosa?
Bien. También tienen que ir ahora dentro de poco a
Barcelona, sí.
A Barcelona y, bueno, pues ahí no hay corazón partido.
Ahí vas con tu hijo descaradamente.
Descaradamente, sí.
Marcos, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo a vosotros.
Bueno, un Atlético de Madrid y Bonilla que trabaja esta tarde, ¿no? Penúltima sesión.
Sí, a las 4:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda, media hora antes, tu rueda de prensa de Tomás, que ayer ampliaba contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2023. También, evidentemente, se le amplía el salario y se le mejora la cláusula, que era de 36 millones de euros y pasa a ser de 80. Así que veremos el penúltimo entrenamiento del Atlético de Madrid y veremos si en el campo están ya Savic y Lucas, aunque a mí me parece muy difícil que ambos puedan estar en el Nou Camp.
Por cierto, se le va a mirar con lupa Pita Jesús Gil Manzano, nacido en Don Benito, extremeño pues, 34 años, sexta temporada en primera. Ha pitado este año, curiosamente, los dos derbis contra el Español-Barça, 5-0 Camp Nou, 1-1 en Cornellá, fue, si no recuerdo mal, el día de Piqué, ¿no?, y el gesto de mandar callar al público. Al Atlético le pitó en Leganés empate a 0 y contra el Alavés victoria del equipo rojo y blanco 1-0 con gol de Fernando Torres. Así que el domingo partidazo Barça-Atlético aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid con la narración de José María Bonilla. Ahora nos vamos hasta Valdebebas. Mañana Real Madrid-Getafe.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una con José María del Toro.
El Real Madrid está ahora a 15 puntos del Barcelona, 66 los culés, 51 los madridistas. En lo que llevamos de 2018, el Real Madrid se ha dejado por el camino 10 puntos. Empates en Vigo contra el Celta y en Valencia contra el Levante. Derrota en el Bernabéu frente al Villarreal y en Cornellá la de hace 3 días frente al Español. En ese tiempo, el Barça ha sumado 21 puntos en este 2018 en 9 partidos. El Madrid solo 20 en 10 partidos porque tenía uno aplazado. Si el Madrid no hubiera cometido tantos errores como ha cometido en este 2018, ahora mismo no diré que estaría metido de lleno en la pelea por la Liga, pero tendría expectativas en función de lo que pudiera pasar este fin de semana en el Camp Nou. Eso es fútbol ficción, pero es verdad que la Liga no estaba perdida, como se podía comentar, el 1 de enero de este 2018. En Valdebebas ha hablado hoy Zidane. Carlos.
Eso es, y si quieres empezamos por esto mismo. Esta reflexión que tú acabas de realizar, fíjate la respuesta tan tajante y tan contundente de Zidane cuando la pregunta que también vamos a escuchar ha sido si, viendo por ejemplo lo que ayer pasó en Las Palmas de Gran Canaria, todavía le enfada más lo que pasó el otro día en Barcelona.
¿Está más cabreado o más enfadado después de ver que ayer empataba el Barcelona?
Sí, ¿por qué no te voy a decir que no? Sí.
Sí, ha sido así de escueto, pero muy contundente. Hoy hemos visto además a un Zidane tremendamente serio, o más serio de lo que es habitual, desde luego todavía bastante fastidiado por lo que ocurrió el otro día en Cornellá el Prat. Y la siguiente reflexión, después de escuchar esta respuesta, ya digo, tan contundente, una respuesta también muy clara y muy concisa, también se la recomiendo a José María Bonilla. Porque, a pesar de todo, Zidane sigue manteniendo el discurso de que la Liga no es imposible para el Real Madrid, seguramente porque quiere de algún modo mantener o que sus futbolistas les llegue el mensaje de que tienen que seguir compitiendo al máximo nivel en la Liga precisamente para que luego en la Champions puedan rendir al máximo nivel posible, pero es algo que según pasan los días y las jornadas, lógicamente pierde credibilidad. Pero ojo a la reflexión de Zidane, porque sigue diciendo que la Liga no es imposible y luego además mete al Atleti por medio.
Complicada, sí. No, imposible no, por eso que estoy diciendo. Es la diferencia entre lo que tú piensas y lo que yo pienso. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Pero imposible...
Pero mi pregunta es, entendiendo yo que ese mensaje puede ser repetitivo para usted semana a semana, pero que cada semana es menos creíble, ¿cree que la Liga es un obstáculo para la Champions? ¿Que derrotas como la del otro día en el Español solo es una penitencia?
No, porque nosotros acabamos de ganar 5 partidos antes. Y esto es el fútbol, ¿sabes? Yo te digo, lo del martes contra Español de Barcelona, estamos poco... No me gusta esta palabra, pero dame otra palabra. Cabreado por haber perdido el partido, porque yo creo que no merecíamos perder el partido. Pero es lo que hay, el fútbol es así, tú tienes que pensar y estar concentrado hasta el final, hasta el último minuto, y no lo estuvimos haciendo hasta el último minuto. Entonces, ya está, el partido miércoles ya está, nosotros tenemos que conectar con lo que hicimos, lo que estamos haciendo bien últimamente, y nada más, para el partido mañana, para martes y para lo que viene. ¿Y va a ser complicado? Sí, pero imposible no, y te lo digo. Porque mira lo que está pasando entre uno y el otro equipo, el primero y el segundo. ¿Qué? ¿Hay cuánto? 5 puntos ahora. ¿Y qué? ¿Tú te esperabas eso? ¿Y si gana el partido del Atlético de Madrid en Barcelona, qué? Están a 2 puntos. ¿Tú lo esperabas? Te pregunto. Gracias por decirme la verdad. No, pero por eso que hay liga. Puede ser que tú piensas para que nosotros no hay liga. Pero yo estoy optimista, siempre, hasta el final.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Él es optimista siempre, hasta el final, pero evidentemente, claro, comparar la situación del Atlético de Madrid
ahora
con la del
Real
Madrid,
ahora no, claro.
Pues no toca en este momento, la verdad es que ya quisieran los madridistas verse a 5 puntos solamente del Fútbol Club Barcelona. Bueno, cosa ya pensando en el partido de mañana contra el Getafe, del que te imaginas se ha hablado poco o casi nada, evidentemente. Primero los lesionados. Ha confirmado que Marcelo mañana está listo, ya veremos para jugar cuánto, pero que de Modric y de Toni Kroos, perdón, de momento y a día de hoy no se atreve a decir absolutamente nada, porque evidentemente es cuestión todavía de lo que suceda de aquí al martes.
Importante que esté mañana Marcelo con nosotros. Ya, el primero. Y luego veremos día a día, porque no te puedo decir nada. Es la sensación del jugador que nos importa más. Y para eso lo que yo quiero es el jugador al 100%.
Bueno, al 100% evidentemente parece que no van a llegar. Ya veremos si alguno de los dos puede llegar en un porcentaje inferior, pero que le sea útil al Real Madrid para intentar superar la eliminatoria de octavos de final. Lo que sí que ha reconocido Zidane del Toro es que, evidentemente, aunque él se centra mucho en estos partidos de liga y quiere que el jugador esté metido, por ejemplo, en el partido de mañana contra el Getafe, al final admite que efectivamente es normal que a todos se les vaya a lo que va a pasar el martes en el Parque de los Príncipes.
Al final, el jugador, de todas formas, esto lo tienen en la cabeza, el partido de martes. Pero da igual, porque el partido que nos interesa es el partido de mañana. Nosotros tenemos que saber lo que hacer es un buen partido mañana. Lo estábamos haciendo, la primera parte contra el Español fue muy buena, la segunda no. Y es lo que tenemos que hacer, es hacer 90 minutos. Pensando en el partido martes, bueno, eso que te digo, sí, no piensa o piensa... De todas formas, siempre el jugador piensa en un partido como este. Pero lo que tenemos que hacer nosotros primero es, para preparar el martes, es también preparar el partido de mañana y hacer un buen partido mañana.
Eso es lo que quiere una y otra vez, y en eso ha insistido mucho.
Sobre porque, Marcelo, bueno, Carlos, ¿crees que será titular o que tendrá minutos simplemente
no,
mañana?
Yo creo que titular no, yo creo que de salida no. No creo que se permita arriesgarles desde el principio, sinceramente. Creo que mañana va a salir Teo. El otro día Teo no fue titular en Cornellà el Prat, y que si puede le dará minutos en la segunda parte.
Eso es lo más noticiable de lo que ha pasado esta mañana en la sala de prensa. ¿Ha dicho alguna cosa más interesante, Zidane?
Bueno, breve, si quieres, sobre el tema de Neymar, la lesión de Neymar. Confirmada ya la lesión de Neymar, ha sido muy claro y muy conciso, y evidentemente, como era de esperar, lo escuchamos, no piensa que por ello vaya a ser el partido ni mucho menos más fácil.
Lo sentimos por Neymar y nada, y el resto es un equipo, es un conjunto, es un equipo muy fuerte. Lo que va, el jugador que va a sustituir a este jugador, será bueno, seguro, y nosotros no pensamos en que el partido va a ser fácil.
Porque seguro que no lo va a ser. Ya digo, ha estado muy, muy hierático en algunas ocasiones y no ha querido revelar cómo se encuentran a día de hoy ni Toni Kroos ni Luka Modric. Evidentemente, estamos a 3 entrenamientos del partido. Todavía no han trabajado con el grupo.
Está parece difícil, está
¿no?
difícil.
Pero bueno,
porque ya no es que lleguen, es cómo llegan, ¿no?
Claro, claro. No, lo ha dicho antes, quiere a los jugadores al 100%. Claro, al 100%
pues,
no van a estar seguros.
Eso es imposible.
Otra cosa es que se los lleve, formen parte de la lista, estén en el banquillo y pueda usarles. Pero desde luego, desde el principio, difícil.
¿Mañana habrá rotación o un híbrido, no supongo?
Sí, mañana vamos a ver. Keylor en portería, Carvajal será titular porque no jugó el otro día en Barcelona, con Teo también en el lateral izquierdo. Creo que mañana a lo mejor el que descansa es Varane y entran Nacho y Ramos de centrales. Casemiro vuelve al centro del campo después del problema estomacal que le apartó del partido frente al Español, en principio junto a Kovacic, y ya veremos cuál es el otro acompañante. Y arriba, puesto seguro para Cristiano Ronaldo y para Karim Benzema. En principio puede ser que con Asensio Bale descansaría, por ahí van a ir los tiros para enfrentarse mañana al Getafe, del que ya te digo que se ha hablado poquísimo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Sobre Neymar, precisamente, mañana se opera en Belo Horizonte. Le opera el doctor de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, que hablaba así sobre la lesión del futbolista.
Fue una fractura, el término fisura no se aplica.
Fue una fractura, no una fisura.
De un hueso importante
en el pie.
A gente chama isso de una fractura por estrés.
Una fractura por estrés.
Para ese tipo de fractura, en un atleta profesional de fútbol, no resta duda.
Este tipo de fracturas en un deportista profesional se solucionan con cirugía.
El tiempo de recuperación de esa fractura es en torno de 2 meses.
El tiempo de duración de la lesión, 2 meses y medio, 3 meses de recuperación. Adiós temporada de Neymar en el Paris Saint-Germain, y llegará, y a lo mejor hasta un poco justito, para el Mundial de Rusia. El rival del Real Madrid, el Getafe. En un momento estamos allí.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
...4-1, 7-3, 4-1, 4-0, 4-2, 4-0, 2-0, 3-2... No es la combinación de Nabolonoto, no. Son las últimas 8 visitas del Getafe al Bernabéu, con 8 derrotas. Un Getafe que ganó por última vez allí en febrero de 2008... ...0-1 gol de Uche. Las últimas 8 veces que se han enfrentado, en casa o fuera, el Madrid siempre ganó al Getafe. Veremos mañana, porque el Geta llega en un muy buen momento. En Getafe está Rodrigo de Pablo. Rodrigo.
Pues sí, no quiere ser el Getafe un convidado de piedra en el partido de mañana. Faltan solo 12 jornadas para el final del campeonato. El Getafe es décimo, eso significa que está a solo 2 puntos de la séptima plaza, que este año podría dar acceso a Europa, y a 5 del Villarreal, que es el sexto. El discurso aquí es invariable, faltan 4 puntos para alcanzar los 40 y por lo tanto la teórica salvación, aunque es un discurso de cara a la galería, porque el descenso está a 17 puntos y obviamente ya en Getafe se mira más hacia arriba que hacia abajo. Va a ser el estreno de José Bordalás en el banquillo banquillo del Estadio Santiago Bernabéu. En Valdebebas, ya nos ha contado Carlos que no se ha hablado nada del Getafe o que se ha hablado poco. Pues aquí en Getafe no se ha hablado más que del Real Madrid. Dice José Bordalás que ese encuentro de la próxima semana en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain no va a condicionar al equipo blanco en el día de mañana.
Pensando, vamos, seguro que no pueden permitirse el lujo de antes de un partido y la importancia que tiene el del próximo miércoles, cosechar una segunda derrota. Por lo tanto, yo creo que va a ser un Real Madrid peligroso, que está herido en su orgullo, que ha recibido algunas críticas y que tiene un potencial increíble.
Hay datos que avalan al Getafe, que ha encajado 6 goles menos en este campeonato incluso que el Real Madrid. Y es verdad que a domicilio este año el Getafe solo ha ganado en Butarque. En el Camp Nou los de Bordalás ya mostraron que pueden competir contra los más grandes, pero solo una victoria fuera de casa, aunque fue en la Comunidad de Madrid. Solo ha ganado el Madrid este año, o solo ha ganado en la Comunidad de Madrid este año el conjunto azulón. ¿Está en disposición ahora, en este momento de la temporada, de dar la campanada mañana en el Bernabéu?
Bueno, nosotros siempre pensamos en hacer un gran partido y en sacar un buen resultado, pero sabemos que no es fácil. También veníamos de hacer un grandísimo partido contra el Celta, fuimos a Villarreal y acabamos perdiendo. El fútbol, lo que hayas hecho anteriormente, yo siempre lo digo, no te sirve de muy poco. Cada partido es distinto, los rivales son distintos. Y en este caso nos vamos a enfrentar al Real Madrid, que es el actual campeón de la Champions, el campeón de Liga, el campeón de prácticamente todo, ¿no?
Y ha tenido también palabras José Bordalás para su homólogo en el banquillo del Real Madrid, para Zinedine Zidane, que tal vez no esté atravesando por su mejor momento en el banquillo blanco. Son dos estilos teóricamente muy distintos, el de Bordalás y el del francés, pero hay una admiración profunda como entrenador del técnico del Getafe hacia el técnico del Real Madrid.
Bueno, Zidane yo creo que ha demostrado que es un magnífico entrenador, que ha ganado títulos en un periodo muy breve de tiempo con el Real Madrid, que llegó en un momento, bueno, no muy bueno y que fue capaz de cosechar muchos triunfos, muchos títulos en poco tiempo. Un gran entrenador. Me gusta como entrenador.
Bajas seguras para el partido de mañana, Markel, Vergara y Flamini por lesión, Amat por sanción y la duda está en la portería. Nos ha dicho José Bordalás que a un 50% son las posibilidades de que Guaita pueda volver a los tres palos del Getafe en el día de mañana. Por lo tanto, el 11 sonaría así con Guaita, si es que al final se recupera de sus molestias en la mano, con defensa para Damián, Gené, Bruno y Antunes, Fajir y Arambarri en el centro, con Portillo y Gaku en el medio campo y arriba Ángel Seguro y veremos si Jorge Molina o Remy, porque en los últimos partidos va a tener cada vez más minutos el francés y el otro día Jorge Molina fue titular aquí en el Coliseum frente al Deportivo.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Dejamos el Real Madrid-Getafe, vamos con el Leganés, que mañana recibe 6:30 de la tarde en Butarque al Málaga. 8 partidos sin ganar en Liga, 6 en Liga, 2 en Copa del Rey. Quiere ganar por fin un partido frente a un Málaga que cambió de entrenador, pero desde que cambió no ha ganado ni uno de los 7 partidos que ha jugado. 2 empates y 5 derrotas. Laura Cabrera.
Sí, esta tarde va a ser el último entrenamiento. Ayer ya pudimos ver que Garitano ha recuperado efectivos, el Zarzi, Ovas, Bobí y Brasana, que esa es la buena noticia para el conjunto del Leganés. Además, el comité de apelación, hay que contar, le ha retirado la tarjeta amarilla a Cuellar que vio frente al Real Madrid, así que ha rectificado la decisión que había tomado previamente el comité de competición, admitiendo ese recurso del Leganés. Y bueno, pues también va a haber actos importantes mañana para conmemorar el Día de la Mujer. La abonada más antigua va a hacer el saque de honor y las jugadoras del equipo infantil femenino van a saltar al campo junto con los jugadores de la primera plantilla. Quedan menos de 700 entradas en taquillas, todas ellas desde 15 euros, así que bueno, buena entrada mañana para ese partido importante de cara a la permanencia el Leganés-Málaga. Hay que decir también que ha habido un cambio de horario, ¿eh? No se confunda nadie, la jornada 29, Leganés-Sevilla pasa del sábado 17 al 18 de marzo, el domingo a las 12 del mediodía. Y rescatamos sonidos de la renovación ayer de Alexander Sivanovski, recordamos, hasta el 2020, va a estar 2 años más ligado al Leganés. No lo ha pasado bien el jugador hispano-argentino después de su lesión, 2 meses y medio fuera de los terrenos de juego, se lesionó antes del parón navideño y bueno, forzó la vuelta, volvió a recaer y para él es un buen momento este para renovar después de haberlo pasado, como decía, bastante mal. Y nombres propios, hablaba de su entrenador, de Asier Garitano, que bueno, pues mucho se está rumoreando sobre si él va a seguir o no al frente del Leganés. Él, ojalá, así lo desea, quiere que su entrenador siga siendo Garitano por mucho tiempo.
Me encantaría que Asier continuase con nosotros, creo que está a la vista que es fundamental. No sé cuánto de porcentaje tiene él de culpa de que de que Leganés sea lo que es hoy en día, pero todos saben que es muchísima.
Y hablando también de otro compañero, también no se sabe la continuidad de Maximiliano Martín Mantovani, el capitán,
que acaba contrato.
Bueno, en las redes sociales muchos está hablando sobre que debería continuar sí o sí por lo que ha supuesto para el Leganés. Y atención a la declaración que hace su compañero y amigo en el vestuario.
Si tiene que continuar o no en el club es por su rendimiento y no porque sea una estatua. En este caso, ¿no? Creo que cada vez que juega, no solo porque juega, sino que en el vestuario, Martín es un hecho fundamental y a mí personalmente, pues, aprovecho. Así que sí que me gustaría que continuase. Creo que tenemos más posibilidades con Martín de conseguir los objetivos el año que viene.
¡Landesberg, canasta!
¡Y para adentro!
¡Levántate, Marco!
Esta noche, partido 5 estrellas en la Euroliga. Real Madrid-Fenerbahce, Palacio de los Deportes, 9 en punto de la noche. Y entrevista 5 estrellas aquí en el partido de la una. Carlos Sánchez Blas está con Zeljko Obradovic, el entrenador del Fenerbahce. 9 Copas de Europa en su palmarés. Carlos, buenas tardes.
Sí, un privilegio recibir a Zeljko Obradovic en el partido de la una de Onda Madrid. Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Real Madrid-Fenerbahce, suena muy bien, gran partido europeo.
Sí. Sí, algo, podemos decir, clásico, ¿no? Últimos años y sobre todo desde cuando ha cambiado la manera de jugar Euroliga, ¿no? Todos contra todos, así que otra vez aquí.
Nos interesa mucho saber cómo ves a este Real Madrid. ¿Qué te parece este Real Madrid extraño de esta temporada con muchas lesiones, sí, con una batería muy importante de jugadores, pero bueno, en la pelea por el top 4 y con un nivel tremendo, ¿no?
Sí, no, yo creo que Ellos están en un nivel impresionante. De verdad quiero felicitar a ellos por todo, sobre todo Pablo Laso como entrenador, lo que ha hecho esta temporada con tantos problemas que ha tenido. Nunca se ha visto esto, que equipo ha pensado quién está o quién no está. Han jugado siempre a ganar algunos partidos, de verdad, en un impresionante nivel. Otros han perdido no jugando bien, pero es así, ¿no? Para mí, hasta a este momento, tiene una temporada muy, muy buena.
Es curioso porque, a pesar del palmarés que tiene Pablo Laso en el Madrid, cuando hay una derrota, por ejemplo, la última en la final de Copa, mucha gente lo cuestiona a Pablo Laso, después de 7 años a un nivel extraordinario, ¿no?
Pero esto no es solo Pablo Laso, esto es cualquier entrenador en el mundo. Ganas, y una vez cuando pierdes, todo el mundo te habla de eso. Es así. Hombre, criticar está dentro de nuestra profesión, de nuestro trabajo. Yo te he dicho mi opinión. Yo creo que hasta este momento, con todos los problemas que ha tenido Pablo, el equipo está donde tiene que estar, donde se merece estar. Y bueno, con algunos jugadores que ahora mismo han vuelto. Y sobre todo, cuando puede, que yo ojalá que sea pronto a Sergio Llull, van a ser un equipo totalmente diferente.
Le preguntamos ayer a Pablo Laso por Obradovic y dijo, lo respeto mucho, pero al final los entrenadores no metemos canastas.
Sí, claro, tiene razón, porque al final todo lo que hacemos depende de los jugadores en la cancha, ¿no? Por esto estamos trabajando con ellos, para que nosotros podamos transmitir esto de manera como queremos jugar. Y es verdad que en final ellos están 5 contra 5 y ellos son personas que deciden todo.
Fenerbahce fue campeón el año pasado, después de finalizar quinto la fase regular, ganando a Panathinaikos, ganando la semifinal y levantando el título en la final. ¿Es tan importante el factor campo? Parece que es palabra de Dios, ¿no? Quedar entre los 4 primeros y meterse en la Final Four, pero no es así, la historia lo dice.
Primero es importante estar entre 8 primeros, porque quiere decir que sigues en competición. Segundo, todo el mundo quiere tener este factor de cancha en su favor, sin ninguna duda. Pero en final, quien gana 3 partidos en playoff va a estar en Final Four. Así que yo creo que 7 jornadas hasta el final, prácticamente solo un equipo está clasificado, que es CSK. Todos los demás tenemos que luchar. Todo el mundo quiere esto, lo que hemos dicho, ¿no? Estar en posible mejor posición antes de playoff. A ver qué pasa. Se puede esperar a todo.
Ganar 2 Copas de Europa seguidas en el baloncesto, o 3, qué sé yo, por poner un número, es casi imposible tal y como está montado el formato moderno, con tantos candidatos, con tanto nivel, con tantos partidos.
ganar la Liga ha sido y va a ser siempre muy difícil. Muchos equipos que en principio de temporada quieren estar como mínimo entre 8 mejores, y una vez cuando estás entre 8 mejores, claro que piensas que puedes llegar hasta el final y ganar título. Esto no ha cambiado, no va a cambiar nunca. Siempre son equipos que, por historia, por momento que están viviendo y todo esto, quieren ganar. Como has dicho, solo puede ganar uno. Así es nuestra vida.
Ustedes son los actuales campeones. Han perdido a Udo y Bogdanovic, que no sé hacer una comparación, pero es perder dos jugadores de primer nivel. ¿Cómo se reconstruye un equipo para volver a pelear por ser campeón?
En primer lugar, yo muy contento que ellos están en NBA y están jugando como están jugando, sobre todo Bogdan. Ekpe, porque tenía ganas de volver e intentar otra vez allí. Yo entiendo perfectamente a los dos. Pero también se ha ido de equipo Pedro Antich, que era un jugador muy importante dentro de plantilla con su experiencia y todo. Hemos conseguido fichar algunos jugadores que yo estoy muy contento con ellos, cómo estamos trabajando, y es así. Esto es algo natural, ¿no? Por todo lo que luchamos nosotros aquí, un día viene un jugador sin contrato, que acaba contrato, quiere irse, pues él se va, viene otro joven, oportunidad para él, para ellos, para nosotros también, a trabajar con gente joven. Es así, lo más importante es de que gente que está viendo baloncesto en Europa entiende que Euroliga es una gran competición. Después de NBA, seguro es mejor competición que existe en el mundo. Y bueno, esto ha reconocido, creo, que todo el mundo hasta este momento.
Selko, al aficionado al baloncesto en España le interesa mucho su opinión sobre Luka Doncic. A veces he pensado yo, como periodista, que estábamos exagerando mucho, ¿no? Que al final era un niño y tiene que madurar. Pero cuando le preguntamos a gente como Ivković, gente que lleva mucho tiempo, habla maravillas de un chaval que acaba de cumplir 19 años.
Sí, bueno, prácticamente todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿no? Luka ha empezado muy joven, esto es tercera temporada, hay que entender la oportunidad que le ha dado Pablo Laso, y ha crecido junto a grandes jugadores, ¿no? Que estaban en Real Madrid. Entonces todo esto le ha ayudado mucho de crecer y de estar a nivel que está ahora. Ahora, él está dominando el juego, ¿no? Está en todas fases, y yo creo que es una persona muy inteligente, que estoy seguro que entiende lo que tiene que trabajar en futuro para ser todavía mejor, porque solo trabajando puede llegar donde él quiere llegar. Supongo esto él sabe mejor que nadie de nosotros, ¿no?
¿Le cuesta recordar algo parecido siendo tan joven?
No, se compara con Dražen Petrović. Algunas cosas se pueden comparar, otras no, porque son diferentes jugadores. Luka tiene que ser como está jugando ahora, pensar en su mismo sin compararse con ninguno y a ver dónde puede llegar. Como he dicho, es un jugador muy joven que prácticamente parece que está jugando, no sé, más de 10 temporadas.
Voy terminando. Lleva 26 años en los banquillos, ha ganado 9 Copas de Europa, y hace poco le leí en Gigantes del Básquet, en una entrevista, dijo: mi vida es entrenar, mi vida es el baloncesto. ¿Cómo se mantiene la pasión por este deporte habiendo ganado tanto?
Pues es clave, ¿no? Si te levantas por la mañana y entiendes que eres una persona privilegiada, que puedes hacer algo que te encanta y que estás a gusto hacer, ¿no? Yo siempre, cuando me voy en la oficina por la mañana, donde están mis ayudantes y luego vienen los jugadores, estoy muy feliz. Y es así, esto es clave para todo. Motivación es esta, ¿no? Y sin esto yo creo que es muy difícil. Bueno, estoy seguro que un día va a llegar a este momento para decir: señores, ha sido un placer. Ahora,
pero queda mucho todavía, ¿no?
Bueno, no sé, yo no pienso así, de verdad, ¿eh? No, yo creo que es fundamental de pensar, sabes, lo que tienes delante tuyo, como nosotros tenemos partido con Madrid, y luego ya volvemos prácticamente la misma noche en Istanbul, y domingo nos espera a la una gran partido contra Galatasaray, un gran rival allí, así que no tienes tiempo de pensar tanto sobre futuro, ¿no?
Últimas dos preguntas, la penúltima. ¿Modelo europeo exige otra forma de concebir el calendario? ¿Euroliga potente, ligas nacionales, menos partidos? ¿Cómo lo ve una persona con tanta experiencia como Selko Obradovic?
Como he dicho a tus colegas, tenemos que escuchar a los jugadores. para mí como entrenador, para directivos, para periodistas, para aficiones, muy, muy fácil y muy sencillo de hablar. Los jugadores son que tienen que jugar, tenemos que dar a descanso a ellos durante el verano para recuperarse con tantos partidos y tanta presión. Yo creo que lo que necesita baloncesto en Europa es una sesión de los jugadores europeos, como tenéis aquí en España, decidir y llamar a toda la gente, a Euroliga, a FIBA, a quien sea, y hablar, decir, nosotros queremos esto. Señores, ¿os ponéis de acuerdo o esto va a ser muy difícil en futuro para todos?
Y la última, mucha gente, mucho madridista, siempre pregunta, nos pregunta, ¿cuándo va a volver Zeljko Obradović al Madrid? ¿O por qué nunca ha vuelto al Madrid? ¿Qué le decimos a la gente del Madrid que todavía le idolatra?
Porque el Madrid tiene un gran entrenador, que es Pablo Lasso. Todo el mundo entiende lo que está haciendo con su equipo, entonces realmente es una pregunta que no es necesaria, ¿no? Todo va bien aquí. Yo también estoy muy bien donde estoy, muy feliz en Fenerbahçe, así que gracias a todos que piensan en mí, pero insisto en esto, Real Madrid tiene un gran entrenador.
Un abrazo y mucha suerte.
Igualmente, gracias.
Qué gran personaje, Zeljko Obradović. 9 Copas de Europa. Por cierto, acaba de anunciar el Real Madrid que ha acordado la rescisión de contrato con su jugador Jonas Mačiulis, que desde hoy el lituano deja de pertenecer a la disciplina del equipo blanco. Volvemos al fútbol, vamos con un partido muy especial. Próximo domingo, 12 de la mañana, Navalcarnero-Ponferradina, con dos hermanos frente a frente, Laura.
Sí, dos hermanos, los hermanos Cidoncha, madrileños. Julio, el mayor, juega en el Navalcarnero. Sergio, solo un año menor que él, juega en la Ponferradina. Y este domingo van a estar frente a frente a las 12 en el Mariano González. Y seguro que el que va a tener el corazón muy dividido es su padre Miguel y también su madre, que van a estar en la grada. Y bueno, pues habrá que saber con quién van los padres de los Cidoncha.
Nos escucha el padre de las criaturas, Miguel Cidoncha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Y con quién vamos el domingo?
Joder, vaya pregunta, ¿eh? Como dice tu compañera, el corazón dividido. A mí me encantaría que ganaran los dos, ¿sabes? Pero como eso no puede ser y unos tienen unos objetivos, como es el Navalcarnero, que están ahí arriba, que se pueden seguir en el playoff, y la Ponferradina, por otro lado, pues no termina de funcionar y están muy cerquitas del descenso. Entonces, que sumaran un punto los dos y bueno, y quedan muchos partidos.
Un empate a uno con un gol de cada uno. ¿Qué te parece, Miguel?
Ojalá, eso ya sería... Sería la leche, vamos.
Vas a ir con tu mujer a verlo, ¿no, Miguel?
Sí, con mi mujer Soco, sí, que también es una, vamos, una gran seguidora como yo.
Y sufrís mucho porque no es la primera vez, ya tanto Julio como Sergio se han enfrentado en categorías inferiores, en tercera, ¿no?
Se enfrentaron en tercera, sí, con el Tribal, cuando estaba Julio en el Tribal Barderas, y bueno, pues como vamos, llevamos ya tantos años yendo a tantos sitios, ¿sabes? Porque, en fin, esto del fútbol, ya sabes, y más de futbolistas que no son, o sea, que son un poco modestos y se mueven por muchos equipos. Uh-huh. Y en estos años, pues hemos ido a muchos sitios.
Ya tenéis callo.
Ya tenemos callo y doble callo.
Lo que es curioso, Miguel, ¿empezaron en el mismo equipo en Villalba ellos?
Sí, bueno, es que Sergio son 2 años lo que tiene de diferencia con
dos
Julio,
años.
2 años y un mes.
He echado yo mal el cálculo entonces.
Sí, y siempre han ido él, cuando Julio era infantil, pues él era Levín, en fin. Pero sí, se han formado en el Club Unión Collado Villalba, desde que estaban en la escuela, luego ya en Benjamines, Alevines, infantiles... todas las categorías.
Uh-huh. Y luego
hasta
ya
que llegó el Athletic de juvenil, ya se llevó a Sergio, y a Julio, con 18 años recién cumplido, se lo llevó el Madrid C de tercera división.
Sí, luego Julio en el Tribal, en el Majadahonda y en el Naval, y Sergio,
exacto,
sobre todo en el Athletic, en el Albacete y en la Ponferradina. Y si te pregunto,
Zaragoza,
¿cuál te gusta más?
Pues ya lo vamos, es que son diferentes jugando, ¿sabes? Son diferentes estilos de juego. A Julio le gusta más a todo el mundo porque es muy luchador, es muy bregador, es técnico también, pero sobre todo por la garra que bueno, que ya habéis todos los domingos y que pone. y Sergio es que es más técnico, más, no sé, es diferente. Entonces, bueno, cada uno en su sitio. Si me dejaran ser entrenador, pero como no lo soy, pues nada.
¿Estás enfadado un poquito con Terrazas, que pone poco al chico?
Ahora no, le está poniendo ahora, lleva tres partidos.
¿Ah,
que
sí?
Le está sacando, sí, son tres partidos, pues ha jugado toda la temporada, ¿eh? Bueno, ha jugado toda la temporada.
Bien,
pero
bien.
Bueno, ahora ha cambiado, ficharon dos futbolistas que juegan en banda, media punta, que en fin, Terraza está utilizando a Sergio en varias posiciones y bueno, ahora para, pues mira, le ha dado por ahora por no sacarle, pero vamos, enfadado y cabreado para nada.
Fútbol y... Y dices que Julio es más bregador y ahí poniendo cafés contigo en el instituto en Villalba, ¿qué tal es?
Ahí sí que es un crack, ¿ves? Es muy bueno, muy bueno, me ayuda muchísimo y vamos, y estamos todos los días juntos, hablamos de fútbol, hablamos de todo, o sea que muy muy buen trabajador también en la cafetería del instituto.
Es que son de esas cosas que nos gusta contar en el fútbol modesto, ¿no? Y es que Miguel,
pues sí,
regenta la cafetería de uno de los institutos de Villalba y su hijo Julio Cidoncha, pues no vive del fútbol y por las mañanas ahí no. Está poniendo bocadillos y cafés, sí, con su padre. No,
nos ayuda un poquito aquí en el Lázaro Cárdenas de Collado Villalba, sí.
Que sois toda una institución ahí en Villalba, ¿sabes?
Sí, aquí ya llevamos, pues mira, ya llevamos casi 17 años aquí ya en la cafetería, o sea que ya son años.
Pues nada, Miguel, empate a uno con un gol de cada hermano y todos contentos, ¿de acuerdo?
Pues venga, a ver si es verdad. Y que sobre todo que haya un buen partido y que jueguen bien los dos equipos y que den espectáculo, que es lo que nos gusta a los modestos.
Gracias, buenas tardes, Miguel. ¿Algo más, Laura?
Igualmente.
Pues nada, hasta luego, Miguel. Un partido que van a poder seguir también en la otra de Telemadrid. Y, por cierto, el aperitivo de este reportaje también con Andrea Ballester hoy en el informativo de Telemadrid en el bloque de deportes. Además, Unión Adarvi, Racing de Ferrol, Atleti B. San Sebastián de los Reyes, Pontevedra, Majadahonda y Gimnástica Gobierna Castilla y mañana juega el líder, el Fuenlabrada, ante el Celta B y todo también en Madrid al tanto el domingo a las 11 de la mañana.
Nos vamos, Lucas Bua y Óscar Usillo se han clasificado para las semifinales de 400 metros en el Mundial de Pista Cubierta en Birmingham. Laura Bueno ha quedado eliminada. Os quedáis con el informativo que dirige Ángel Rubio. Volvemos el lunes a la una. Adiós.
Son las 2 de la tarde.